segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda, web y app.
Hola, soy Rubén Rodríguez y estoy cursando el máster de periodismo UAM El País. Aprende periodismo haciéndolo. Ya puedes apuntarte para formar parte de la promoción 40 en escuela.elpaís.com. El plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de septiembre.
La Ventana, con Marta del Vado.
Multiverso, con Miguel Anómalo.
Miguel Anómalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te pasa a ti con las realidades alternativas?
Bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta imaginarme cómo hubiera sido la historia si hubiéramos hecho pequeñitos cambios, cómo se hubiera alterado la realidad. Y hoy vengo a conseguir por fin la querella de abogados cristianos porque nos enfrentamos a la pregunta...
¿Y si Jesús hubiera sido calvo?
No sabes cómo envidio ahora mismo esos programas de televisión que pueden poner unas letras que pasan por debajo del colaborador y que dicen no se hace responsable de sus opiniones.
Bueno, la verdad es que no me extraña, pero además es que he hecho una pequeña trampa. Tú sabes que siempre traigo personajes y episodios históricos muy, muy contrastados.
Sí.
Pues esta vez el protagonista es más bien de ficción.
Lo digo de palabra, este programa no se responsabiliza de las opiniones vertidas especialmente por Miguel Anómalo.
Bueno, vale, venga, va. Voy a matizar. Hay bastante consenso histórico en que el tal Jesús de Nazaret existió. Hay consenso.
Sabía que íbamos a llegar aquí.
Pero sigue habiendo eruditos que lo ponen en duda y dicen que o bien todo es un mito o bien el Jesús que existió realmente tiene poco que ver con lo de los evangelios. Los evangelios serían un poco como el hola, ¿no? Que lo venden, solo que en vez de enseñarte la casa enseñan la crucifixión.
Pero los historiadores sí que dicen que hay pruebas suficientes de la existencia de Jesús, ¿no? Por ejemplo, hay muchas referencias de historiadores romanos.
Sí, es verdad. O sea, hay gente como Flavio Josefo, Tácito, Plinio... El propio Pablo de Tarso, sin ser romano, también sería una fuente histórica fiable. Por eso, de hecho, antes dije eruditos en general y no di nombres, porque si no, pues darían o vergüenza ajena o el típico meme de... ¿Pero usted quién es, señor? Pero no voy por ahí. Vamos a dar por supuesto que sí existió el Jesús histórico y vamos a afirmar sin lugar a dudas que nos la que no es relevante para lo que vamos a hablar si era el Nepo Baby de Dios o no. Por cierto, un pequeño inciso.
A ver.
¿Has pensado alguna vez que si no existe el año cero, eso significa que él nació necesariamente antes de Cristo o después de Cristo?
A ver, es que me estás liando. Entonces, ¿por qué dices que Jesús es un personaje de ficción? Si tenemos evidencias de que sí existió.
Porque cuando he empezado a hablar de Jesús de Nazaret, tú, los oyentes, la gente que está en la cabina, Rafa Panadero, donde quiera que esté, yo, todos, nos hemos imaginado a un señor atractivo, con barba, pelo largo. Básicamente hemos imaginado a Ewan McGregor haciendo Obi-Wan Kenobi en el episodio de Star Wars, en el episodio 2 de Star Wars. Y, por cierto, hay constancia de señoras que le han rezado a su foto. Pero me estoy liando.
A ver.
Lo que quiero decir es que esa imagen canónica que tenemos de Jesús de Nazaret es un invent. En el Nuevo Testamento no se le describe físicamente, lo cual en realidad debería hacernos sospechar que es feo, como cuando tú organizas una cita a ciegas entre amigos que te dicen ¿y cómo es? Y tú dices, bueno, pues es majo, convierte el agua en vino, levanta a los muertos...
A ver, entonces, las representaciones que tenemos de Jesús son un invent,
sí,
como dices tú.
Correcto.
Pero si hay consenso, tendrán algo de base real.
Sí hubiera consenso, porque la verdad es que las primeras representaciones pictóricas que hay de él es un chaval sin barba, con una toga que no pasaría el filtro de Instagram, porque canta con un pecho fuera al puro estilo de la Croix. ¡Jesús!
A ver, ¿y por
Jesús?
¿Qué? ¿Pero por qué?
Bueno, no me deja, soltarme, da
es
igual.
Que...
Por pura moda, se adoptó al canon de belleza romano, igual que la estética del Imperio Bizantino en la Edad Media, igual que después se adaptó a esta estética bizantina y acabó por configurar esta pinta de heavy o de Cayetano Canallita, que es con lo que lo conocemos hoy en día, una de esas dos versiones, ¿no? Y antes de que nadie se enfade, vale, acabo de resumir unos 2000 años de historia del arte en dos párrafos. Tranquilos, tranquilas, tranquiles. El que quiera saber más, que se vaya a la biblioteca, que se pueda aprender un montón, que son maravillosas. Básicamente lo que quería deciros es que Jesús tenía pelazo porque sí, por moda. Si la representación se crea peleara ahora, pues tendría bigote, gafas y se llamaría Pedro Pascal.
Vale, entonces ya hemos establecido que vamos a dar por bueno que Jesús tenía pelazo, sí. Aunque no hay evidencia de esto.
Eso es, y que el pelazo responde a una estrategia de marketing. Pongamos en contexto, estamos en el año 33 después de Jesucristo, o en el año durante, da igual. Es igual, estamos en el año 33. ¿Toda Judea está ocupada por los romanos? ¿Toda? Sí, la verdad es que sí. Los judíos de la época no tenían ni la poción mágica de los galos ni la tecnología armamentística avanzada de ahora, que lo mismo te sirve para resistir al ejército invasor que para matar niños. Y en ese contexto en concreto, el de ser una provincia romana, es importante no ser calvo.
Y para explicarnos por qué, tenemos al teléfono a alguien que sabe historia de la de esta línea temporal, no de la tuya.
Vale.
Iván Martín es historiador, divulgador y responsable del podcast Roma a Eterna de Podium Podcast. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problema había con la calvicie en la antigua Roma?
Había mucho problema, ¿eh? Porque para los romanos, los antiguos romanos, la calvicie era como perder la habilidad, perder la juventud, el vigor, dejar de ser ese hombre que era el ideal romano, ese hombre macho, que en cierta medida ese ideal lo hemos mantenido durante los siglos y aún hoy en día se sigue creyendo que perder el pelo es perder su hombría.
Es un poco ser el hombre blandengue, ¿no?, que decía Alfari.
Exacto, ese hombre blandengue que va con el carro, pues es el hombre calvo que se ha intentado siempre evitar. Yo como calvo, digo que no pasa nada.
Buena salida del armario, sí señor.
Los romanos tenían serios problemas porque era un mundo muy de la apariencia física y ser calvo era un trauma.
Oye, y me estoy acordando de esta imagen que tenemos, que no sé cuánto de ficción y cuánto de realidad hay, de Julio César, ¿no?, con una corona de laurel, así, no sé si era para tapar su calvicie o era, pues, un adorno de estatus.
Aquí se juntan dos factores, uno es que Julio César sí que sabemos que era muy muy coqueto, le gustaba mucho cuidar su apariencia, era muy mujeriego, había muchas historias sobre ello en la antigua Roma, y que también se estaba quedando calvo, y eso le preocupaba. Entonces, el peinado para adelante, ese típico romano, lo inventó él. El Senado le dio permiso para portar la corona, y no sabemos hasta qué punto era para un símbolo de estatus o para ocultar esa alopecia, que era, como te digo, un trauma. Ya Ovidio, en el Arte de Amar, tiene unos versos que dice: vergonzoso es una res sin cuernos, vergonzoso es un campo sin hierba, un arbusto sin hojas y una cabeza sin pelo. Imagínate, vergonzoso.
Qué faltón es este romano, de verdad, qué vergüenza.
En todos aspectos. Cicerón, por ejemplo, el nombre del apellido Cicerón viene por garbanzo, porque algún antepasado suyo tenía un defecto físico, tenía como un garbanzo en la nariz, y ahí se quedó.
Es increíble. Oye, ¿y es verdad que los calvos eran como los de Lepe en los chistes de los romanos?
Sí, había muchos chistes de calvos con los romanos porque era, te digo, recurrente el meterse con los defectos físicos, en meterse con ello, y los hay varios.
Como por ejemplo, porque alguno te sabrás.
Hombre, sí, yo me sé uno, por ejemplo, hay uno que es así muy... Porque nosotros el humor romano no lo acabamos de entender, pero sí que hay uno recogido en el Filógelos, que es como un recopilatorio de chistes que hay, que dice que el típico chiste de tres personas van a un sitio, pues esto es un listillo, un calvo y un barbero, que se llevan de viaje, y claro, el viaje dura varios días y tienen que acampar. Acampan en un lugar solitario, y para que no les roben las cosas, acuerdan que cada uno de ellos se quedará despierto por turnos para proteger el equipaje. Se queda primero el barbero a hacer guardia, pasa su rato, y mientras tanto, para no aburrirse y no dormirse, le afeita la cabeza al listillo. Y después, cuando termina el turno, despierta el listillo, y el listillo se despierta, rasca la cabeza y dice: ¡ay, el barbero, que es tonto, se ha equivocado, ha despertado al calvo! Y no me ha despertado a mí.
Pues yo este lo he entendido y me parece buenísimo. Este va a acabar en algún guión mío, ya te lo digo.
Oye, Iván,
este es muy bueno.
¿Hay algún otro truco que usarán, pues eso, para disimular la calvicie, tanto en hombres como mujeres, que se sepa?
Pues sí que pelucas. Usaban pelucas. Sí, hay por ahí autores que afirman que, por ejemplo, el emperador Domiciano utilizaba pelucas. No sabemos hasta qué punto puede ser cierto. Pero sí que había todo un negocio para el tema de cómo te veías tú hacia los demás, y las pelucas eran un tema.
Iván Martín, sí. Historiador, divulgador y responsable del podcast Roma a Eterna en Podium, que sigue la temporada que viene, ¿no, Iván?
Eso espero, sí. Yo estoy contando la historia de Roma desde el inicio. El podcast es como una ficción sonora cronológica. en la cual hablo de la historia desde el principio cada año. Llevo 5 años de podcast y estamos todavía por la Segunda Guerra Púnica, año 207 a.C.
Lo que pasa que recomendamos
muchísimo. Como ficción aquí tienes un spoiler que es el presente.
Algo, al final cae.
Iván, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Gracias,
amigo.
Hasta luego.
Adiós.
Venga, ahora que te ha echado un capote un historiador de verdad y ha reconfirmado tu teoría, que es ¿por dónde vamos?
Pues eso, que está claro, que si hubiera sido calvo no se lo hubiera tomado nada en serio. Si él ya decía unas cosas que... No, que un camello pasará antes por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Venga, hombre, eso lo tenía que decir por lo menos con comillas, o eso es lo que cree el Opus. Pero bueno, se supone que lo decía en serio y que la gente humilde lo escuchaba con atención. ¿Que era populismo? Sí. ¿Que el populismo tampoco está mal si no lleva ideas nazis? Pues también.
En un país ocupado como era la Judea del siglo I, los líderes populistas pues tendrían que ser algo habitual.
Sí, bueno, lo único que hablar de la agenda, en lugar de hablar de la agenda 2030, pues hablarían de la agenda 30. Pero bueno, el discurso de Jesús estaba bien porque era pacífico, no hacía falta ir a que los romanos te mataran por revolucionario y porque prometía mejora para las clases más humildes. ¿Cuál era el hecho diferencial? Pues el carisma, pues el carisma que tenía pelazo.
Pues vamos ya a la realidad alternativa de la que Jesús fue calvo.
Pues mira, en esa línea temporal tenemos a Jesús en el mar de Galilea, seguramente con la calva quemada por el sol, que allí no deja de ser un guiri y no había crema solar. Y él se acerca a Pedro y a Andrés y les dice: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Y allí los dos hermanos dejan sus redes, pero en esta realidad alternativa Pedro le pregunta a Andrés: «¿Qué dice el calvo este?». Y lo de ir a pescar hombres le suena raro porque como es poco viril, pues pasan amablemente. Y siendo la época que es, amablemente seguramente incluía alguna paliza, una pedrada o lo que sea. Poco después intenta el sermón de la montaña, el de las bienaventuranzas, pero pincha de público, le ponen malas notas en Atrápalo y le da un síndrome del impostor gordísimo. Entonces vuelve a casa y dice: «Mamá, no me toman en serio, si yo lo de ser el Mesías en realidad lo hacía por ti, si a mí no me interesa, si... porque...». Total, ¿a qué se dedica Jesús? Pues el Evangelio lo deja claro. Él dice: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir». Pues se hace camarero. Y de este modo, en esta línea temporal, Jesús quizás no salva el alma de la humanidad, pero sin duda salva algo mucho más importante: la hostelería madrileña.
¿Y cómo sería esa realidad alternativa en la actualidad?
Pues de entrada no existe el cristianismo, claro. Al no haber un caso de éxito previo en lo que viene a ser el monoteísmo, el Islam tampoco floreció, que el Islam no deja de ser un remake del cristianismo.
Ah, mire, como no teníamos bastante con abogados cristianos,
bueno,
también ahora...
Bueno, tampoco pasa nada. Yo qué sé... En fin, que en esa versión del mundo se mantiene el politeísmo, aunque siendo sinceros, la única diferencia entre los dioses y los santos es la parte del culebrón, que todos son familias, se acuestan unos con otros... Ah, mira, en ese sentido tiene más justificación lo de que la realeza tenga origen divino por la endogamia y estas cosas.
También habla de la realeza.
Bueno, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Pero bueno, la ausencia de cristianismo cambió el curso de la historia en muchos sentidos. El politeísmo es un poco cree lo que quieras mientras no molestes. Y las religiones monoteístas también son más rígidas, y los estados que las adoptan también. Al no hacerse cristiana, Roma se adapta mejor al avance de los tiempos y en lugar de imperio se convierte en una especie de estado de las autonomías, lo cual no impide que Carolus Cacumenmontis, que es como se llama en este universo Puigdemont, en un momento dado haya fundado la República Catalunensis. Dura apenas unos segundos, que fue lo que tardaron en cortarle la cabeza, porque al no haber cristianismo, lo de la vida humana tampoco tiene mucho valor.
La Europa, en tu realidad paralela, no es tan diferente a la del Imperio Romano, ¿no? El resto del mundo no sé.
Claro, sin catolicismo, pues imagínate, tampoco hay reyes católicos. Cristóbal Colón no tiene que convencerlos de nada, sino enfrentarse a la tremenda burocracia del Estado romano para poder llevar a cabo su expedición. Pero la falta de enfrentamiento entre las grandes religiones monoteístas hace que las rutas para las Indias sean bastante seguras por la parte continental. Así que a los reyes católicos tampoco les interesa mucho el asunto, con lo cual la cosa se va ralentizando, y para cuando lleguen los europeos, la gran parte del continente americano ya está ocupado por colonos asiáticos con sus esclavos y todos. El encontronazo entre esclavos asiáticos y africanos, a los que nadie ha convencido de que hay un paraíso después de la muerte si te portas bien, desata una revolución. Se crea Esclavos Unidos de América como nación independiente y se convierte en una nación que durante siglos acoge a cualquier inmigrante que busque refugio en ella, con algunas excepciones como un tal Frederick Trump, que al llegar a la costa de Nueva Ámsterdam es apedreado sin compasión por los locales ante el rumor de que se comen los perros, los gatos y las mascotas de la gente.
In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs.
La verdad es que esta vez sí que esperaba un cambio muy radical de la realidad, pero si te pidiera que eligieras una diferencia fundamental entre esa realidad y la nuestra, lo que más te llama la atención, lo que más nos aleja los unos de los otros, ¿qué sería?
Pues que allí cuando estornudas nadie te dice Jesús.
Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Un beso.
They're eating the dogs.
Whoa, 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 whoa.
They're eating the cats.
Meow, 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 meow.
They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs.
Whoa, 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 whoa.
They're eating the cats.
Meow, 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 meow.
They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
Voces de Alejandría.
Abrimos la ventana a la literatura con nuestras Voces de Alejandría y con su directora, Macu de la Cruz. Macu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
A ver, hoy vamos a tirar del hilo del cine, libros y cine.
Libros y cine, eso es. Van a ser libros que alguna vez han ido al cine y se han quedado allí. Pero además de que vayan al cine, ya sabes, nosotros siempre cumplimos nuestra norma. Libros vivos de autores muertos.
Venga, primera película, primer libro.
Empezamos, si te parece, con una película italiana basada en un libro también escrito en Italia, El gato pardo.
Genial, salía Burt Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale y dirigía Visconti. Y la música además era de Nino Rota, para rematar.
Para rematar, sí señora, era, vamos, un plantel de lujo. Escuchamos ya, vamos a escuchar ya al príncipe de Salina, don Fabrizio, el papel que hacía Burt Lancaster. Estamos en la Sicilia de los tiempos de la unificación de Italia. Es por la mañana y don Fabrizio se está afeitando, vigilado por su perro Vendicó, cuando de repente llega su sobrino Tancredi.
Había tomado el café y envuelto en una bata roja floreada en negro se afeitaba ante el espejo. Vendicó apoyaba su cabezota sobre sus zapatillas. Mientras se afeitaba la mejilla derecha, vio en el espejo, detrás de él, el rostro de un jovencito, una cara delgada, distinguida y con una expresión de burla. No se volvió y continuó afeitándose.
¿Por qué vienes vestido de esta manera? ¿Qué pasa? ¿Un baile de máscaras por la mañana?
Me voy, tiazo. Me voy dentro de una hora. He venido a decirte adiós.
¿Un duelo?
Un tremendo duelo, tío. Me voy a la montaña, a Ficucha. No se lo digas a nadie. Se preparan grandes cosas, tío, y yo no quiero quedarme en casa. Además, me echarían mano enseguida si me quedara.
El príncipe tuvo una de sus acostumbradas visiones repentinas. Una escena cruel de guerrillas, descarga de fusilería en el bosque y su Tancredi por los suelos con las tripas fuera.
Estás loco, hijo mío. Ir a mezclarte con esa gente. Son todos unos zampones y unos tramposos. Un falconeri debe estar a nuestro lado. Por el rey.
Por el rey, es verdad. Pero, ¿por qué rey? Si allí no estamos también nosotros, esos tendilgan la república. Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie. ¿Me explico? Un poco conmovido, abrazó a su tío. Hasta pronto, le dijo. Volveré con la tricolor.
Efectivamente, en Italia todo va a cambiar para que nada cambie. Eso cuenta en esta novela su autor, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que se inspira en su propio bisabuelo para ese don Fabrizio.
El príncipe Salina es invitado a ser senador en el nuevo régimen con el reinado de los Saboya, pero no acepta. Había sido amigo de los Borbones en el reino de las dos Sicilias y ahora le asquean los nuevos ricos y sus fraudes electorales. Sin embargo, ayudará a su sobrino Tancredi, Alain Delon en la peli, que sí colabora con el nuevo régimen y se casará con la preciosa Angélica, Claudia Cardinal en la peli. Angélica es hija de un nuevo rico, el alcalde de Donna Fugata.
Cuando te preguntas qué te gustó más, el libro o la peli, El gato pardo es un buen ejemplo de traducción fiel entre la literatura y el cine, y no es fácil, ¿eh? ¿Con cuál te quedas, Macu?
Pues yo con las dos, con la peli
porque hay que elegir, ¿no?
Y con la novela. Pero hay otros casos, en cambio, en que una de las dos opciones gana claramente y la otra queda oscurecida. Hay uno muy clarito donde gana la película. Había una vez unos niños ingleses muy traviesos que estaban esperando la llegada de una nueva institutriz.
En cuanto aquella figura estuvo dentro del jardín, el viento pareció levantarla por el aire y lanzarla contra la puerta de la casa. Oyeron un tremendo estruendo y mientras la mujer aterrizaba, la casa entera se estremeció. Nunca había visto nada igual. Era delgada, de manos y pies grandes y con unos ojos azules que parecían escrutarlo todo. «Ya verá», dijo la madre, «ya verá que son unos niños encantadores y que no dan ninguna guerra. En cuanto a sus referencias...»
«Tengo por principio no dar nunca referencias».
«Ah, creí que era lo habitual en estos casos».
«En mi opinión se trata de una idea anticuada, muy anticuada, completamente desfasada, por así decirlo».
«Oh, está bien, no tiene ninguna importancia. Si lo pregunté fue por si acaso usted lo prefería. Las habitaciones de los niños están en el piso de arriba».
Y abrió la marcha hacia las escaleras sin parar de hablar ni un solo instante. Y fue precisamente por eso por lo que la señora Bansk no se dio cuenta de lo que ocurría a sus espaldas. Pero Jane y Michael, que lo observaban todo desde el descansillo, pudieron ver con toda claridad una cosa increíble que hizo entonces la visita. Que siguió a la señora Bansk escaleras arriba, pero no lo hizo de la forma acostumbrada. Agarrando su enorme bolsa con ambas manos, se sentó en la barandilla y con mucho garbo se deslizó hacia arriba y llegó al descansillo al mismo tiempo que la señora Bansk. Eso era algo que no se había visto nunca. Hacia abajo sí, pero hacia arriba...
Bien, entonces todo arreglado.
Completamente, siempre y cuando, claro está, yo esté contenta.
Pero niños, ¿qué hacéis ahí? Esta es Mary Poppins, vuestra nueva niñera.
Esta película se rodó en los años 70. Disney había empezado a meter actores, no solo dibujos, en sus películas, pero seguía mezclando actores y dibujos. Y Mary Poppins fue un éxito incontestable, que dura hasta hoy mismo, ¿no? Pero la mayor parte de los millones de espectadores que vieron la película nunca supieron, ni les importó no saberlo, que esta película estaba en un libro publicado años antes por una escritora australiana que se llamaba Pamela Lyndon Travers. La peli la vieron y la siguen viendo miles de personas, pero el libro no lo compra ni lo lee casi nadie.
Yo recuerdo una película de Disney que contaba que se habían peleado el propio Disney y la escritora porque a ella no le gustaba cómo era el personaje de la película.
Es verdad, sí. Esa película era Saving Mr. Banks. Sí. Era Tom Hanks, hacía de Disney, y Emma Thompson hacía de la escritora australiana. Sí. Ella quería que Mary Poppins fuera fea, no le gustaba que cantara y no quería que hubiera dibujos mezclados con los personajes.
Pero la película seguía fielmente al libro, ¿no? Con esa actitud.
Pero con toda esa actitud. Pero ella se enfadó muchísimo, aunque los derechos de autor por esa película la hicieron millonaria. En cambio, la venta de sus libros pues no, nunca le valió de mucho. Quizá lo que le enfadó del todo fue que Julie Andrews se convirtió en la verdadera Mary Poppins y se comió con patatas el papel.
A la protagonista del papel.
Sí.
Al lado de la puerta estaba Mary Poppins con el abrigo y el sombrero puestos, sujetando su bolsa de alfombra con una mano y el paraguas con la otra. A su alrededor, el viento soplaba furioso, tirándole de la falda y ladeándole el sombrero. Con un rápido movimiento, abrió el paraguas, a pesar de que no llovía, y lo levantó de golpe. El viento impulsó el paraguas hacia arriba como si tratara de arrancárselo de las manos, pero ella lo sujetó firmemente. Y el paraguas, y con él la propia Mary Poppins, perdieron contacto con el suelo. El viento la subió, alzándola sobre las copas de los cerezos de la calle.
Eso es lo que dice textualmente el cuento, y eso también es el final de la película, ¿no? Lo que dice es que la película se comió de alguna manera al cuento. Pero bueno, yo insisto, no hay que elegir entre una cosa y otra. Podemos ver una peli y leer el libro.
Exactamente, eso pasa además muchas veces. Por ejemplo, en El hombre que pudo reinar, que dirigió en el cine John Huston, y antes lo había escrito Rudyard Kipling.
Huston adaptó muchos libros, era maestro en eso, y además esa película tenía unos protagonistas de lujo, estaban Sean Connery y Michael Caine.
Exacto. Yo siempre me acuerdo de un momento memorable de la película, siempre que me acuerdo me muero de la risa. Cuando los dos protas, que van asaltando y robando poblados en Afganistán, sobre todo robando, ¿no?, y llegan a un poblado, que antes han encontrado ya a un antiguo gurka, que es el que les está ayudando como intérprete. Y entonces al sitio que llegan, el jefe del sitio que llegan pregunta: ¿quiénes son?
Dígale que somos ingleses.
Y el gurka traduce:
sí, son ingleses, esos que ponen nombre a los perros y les hablan a las mujeres y van cantando a la guerra.
Bueno, a mí ese momento me parece genial. Pero resulta que ese momento no está en el libro de Kipling.
¿Ah?
Es un invento de Huston. También el traductor, el gurka traductor, tampoco está en el libro de Kipling, pero en la película tiene un papel muy importante. Entonces, bueno, pues no sé, el libro recoge un relato colonial y la película, solo con esa frase, ya queda claro todo el rollo del colonialismo.
Una mañana oí un ruido infernal de cuernos y tambores y vi que Dani marchaba con un ejército montaña abajo, seguido por un séquito de cientos de hombres, y lo más extraordinario de todo, que llevaba una corona de oro en la cabeza.
Dios mío, Carnehane, me dijo, este negocio es estupendo y tenemos toda la tierra que queramos. Llevo 6 semanas avanzando y combatiendo con mi ejército, y hasta el último poblacho, en 80 kilómetros a la redonda, se ha sumado con regocijo. Pero lo mejor de todo es que tengo la clave de todo el tinglado, como no tardarás en ver. Y una corona para ti. Ordené que labrasen 2 coronas en un lugar llamado Shu, donde las rocas están cubiertas de oro, como los corderos de lana. He visto oro y he arrancado turquesas de los barrancos. Y hay granates en las arenas del río. Y mira el trozo de ámbar que me ha regalado un hombre. Avisa a todos los sacerdotes y toma, ponte tu corona.
No sabemos si a Kipling le hubiera gustado lo que hizo Huston, pero a nosotras desde luego que sí, ¿no?
Sí, sí.
Quizá todo sale bien porque el libro y la película, pues eso, son 2 cosas distintas.
Exacto. Y hay muchos ejemplos de esto. Si nos cabe uno más,
venga,
hablo de El Padrino. Mario Puzo escribe la novela y Coppola dirige la película. Y ambas cosas, libro y película, fascinaron y siguen fascinando por igual.
Todas estas personas y muchas más recibieron invitaciones para la boda de la señorita Constancia Corleone, que debía celebrarse el último sábado del mes de agosto de 1945. El padre de la novia, don Vito Corleone, nunca se había olvidado de sus antiguos amigos y vecinos, a pesar de que ahora vivía en una enorme y suntuosa casa de Long Island. La recepción se celebraría allí y la fiesta duraría todo el día.
Durante toda la mañana del día señalado, Durante toda la mañana del día señalado, la casa se llenó de amigos que deseaban honrar a don Corleone. Todos tenían unos paquetitos envueltos en papel color crema que contenían dinero en efectivo. Nada de cheques ni objetos de regalo, billetes de banco y una tarjeta con el nombre de quien ofrecía el presente. La cantidad de dinero establecía el grado de respeto por el padrino, un respeto bien ganado.
Don Vito Corleone era un hombre a quien todos acudían pidiendo ayuda y nadie salía defraudado. No era necesario que uno fuera amigo suyo, como tampoco tenía importancia que uno no tuviera medios de devolverle el favor. Solo existía una condición: que uno mismo, proclamara su amistad hacia él. Y luego, por pobre que fuera el suplicante, don Corleone asumía sus problemas y no se concedía descanso hasta haberlo solucionado.
Su premio, la amistad, el respetuoso título de don, a veces el más íntimo de padrino, y tal vez solo en prueba de agradecimiento y nunca con ánimo de lucro, algún que otro regalo, como una botella de vino casero. Así pues, solo se trataba de pruebas de amistad, una forma de reconocer que se estaba en deuda con él, y que don Vito, en cualquier momento, tenía el derecho de pedir, en pago, cualquier pequeño servicio que precisara.
Mario Puzo y Coppola lograron que tanto lectores como espectadores nos sepamos de memoria todas esas frases clave del libro, de la película. Seguro que te sabes alguna.
Le haré una oferta que no podrá rechazar, ¿no? Ten siempre cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos. Es maravillosa. Es que dan ganas de volver a los libros y de volver a las películas, y eso es uno de los tesoros que nos regaláis aquí, las voces de Alejandría todas las semanas. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras. Gracias, Macu.
Gracias.
Hasta la próxima.
Lectores: Araceli González Campa, Julián Salgado, Edith Rodríguez Cachera, Jesús Herrero. Libros y películas: El gato pardo, de Lampedusa y Visconti. Mary Poppins, de Travers y Disney. El hombre que pudo reinar, Kipling y Houston. El padrino, de Mario Puzo y Francis Ford Coppola. Guión: Macu de la Cruz. Come up, it was blue and gold. The sun come up, it was blue and gold. The sun come up, it was blue and gold. Ever since I put your picture in a frame. I'm calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. Ever since I put your picture in a frame. I'm gonna love you till the wheels come off. Oh, yeah.
baby, and I always will. Ever since I put your picture in a frame, I love you, baby, and I always will. Ever since I put your picture in a frame, ever since I put your picture in a frame, ever since I put your picture in a frame.
Sucedió una noche con Antonio Martínez.
Canción del Sur se basa en los cuentos que el periodista y escritor Joel Chandler Harris publicó a finales del siglo XIX. De niño, Walt Disney había leído con pasión estos cuentos, así que compró los derechos de su obra a la familia Harris y se dispuso a rodar la que iba a ser la primera historia de ficción de imagen real de la compañía.
Y ahorremos te cuenta lo mejor cuento de todo lo que he escuchado yo.
Canción del Sur cuenta la historia de un niño que pasa unos días en la plantación de algodón de su abuela.
¡Una arena!
Allí el niño conoce y queda fascinado por el tío Remus, un viejo negro que siempre está contando los cuentos. Cuentos cuya moraleja ayudarán al niño a superar los distintos problemas a los que se va enfrentando.
El cine clásico y sus historias en Sucedió una noche con Antonio Martínez. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
¿Qué me pongo para no congelarme en el avión?
¿Y qué me pongo para triunfar en la mesa de solteros?
¿Y para ver la final en una terraza al sol? Este verano, Zalando pone el outfit y tú el plan. Encuentra tus looks favoritos con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto en Zalando.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el bonito fresco por piezas a 6,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
La Ventana con Marta del Vado.
Mi vida, si lo hubiera hecho, y si me da miedo, lo hago asustado. Solo quiero que vivir se me siga haciendo raro. Oh, oh, oh. Buscando valor en chupas de cuero, callando el tambor que me late en el pecho, me rompo la voz. Me tiemblan los dedos. Creo que estoy solo aquí, porque si no me puto muero.
Los inicios siempre están cargados de cosas, de expectativas, de ilusiones, de incertidumbre. No sé si de miedos, porque no. Nuestro siguiente invitado empieza una nueva andadura en su vida musical tras la separación del dúo que formaba, Arnau Griso, que llenó salas, festivales, consiguió varios discos de platino. Y esto que suena es el primer single de su carrera en solitario. Griso, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de tenerte aquí a mi lado.
Encantadísimo, lo mismo.
Este tema es así de elocuente, si no lo intentas te mueres.
Este tema era casi un mensaje hacia mi yo del futuro, de lo vas a intentar con toda tu energía y cuando se te olvide eso y cuando estés de bajón, recuerda esto, que a por todas.
Porque no es fácil, ¿eh?
No es fácil, tiene sus momentos y la verdad es que la música es un camino que a veces requiere como mucha fortaleza mental y hoy en día, tal como funcionan las cosas con todo tan efímero, las redes, te has de recordar a ti mismo en más de una ocasión porque estás aquí, ¿no?
Las rupturas hay veces que no son fáciles y en cualquier caso siempre son un nuevo comienzo. ¿Cómo te has reconstruido o reformulado como artista?
Bueno, pues ha sido un proceso que yo al menos he vivido como un divorcio, como lo que es, ¿no? Y con su duelo. Y durante una etapa como muy encerrado en mí mismo y buscándome a nivel artístico, de decir quién es Griso. Es decir, yo antes sabía que formaba parte de una ecuación junto a Arnau. Y los dos formamos como un todo, ¿no? Pero a partir de ahí te has de plantear cómo va a sonar Griso, cuál es su estética. Y la única forma de ser coherente es ser tú mismo, ¿no? Al final esto no es una banda, soy yo. Y por ahí siempre voy a saber quién soy.
Lejos de la tierra, nuestra luna. 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 Me quemé con la última calada. Nunca quise que acabara ese cigarro de después. Sin querer, pupilas dilatadas que le jodan a mis taras las de ahora y de ayer.
¿Cómo empiezas tú, Griso, en la música? ¿De dónde te viene a ti todo esto?
Uy, pues en mi familia siempre corría una guitarra, por ahí como en muchas casas, ¿no? En las reuniones familiares pues había el típico que se arrancaba, en este caso era mi padre, y un día a mí me pica la curiosidad y saco la vieja guitarra de mi padre, porque igual es de los años 50, y la afino mal y él empieza a darme como mis primeras lecciones sacando temas de los Beatles, los temas que se sabía él en el momento, o sea, y bueno, a partir de ahí hay algo que me cautiva, ¿no? Y es mi compañera de por vida.
Y ahora creo que vas a defender, claro, tú, voz y guitarra en el escenario. Hasta ahora no lo habías hecho, no habías cantado tú solo, ¿no?
Sí, a ver, yo en Arnau Griso tenía un papel más de guitarrista, corista, pero siempre había tenido mi pequeño espacio en los shows para hacerme mis canciones, ¿no? Y bueno, ahora de repente pongo voz a mi historia, a mis historias. Y si es verdad que no es a guitarra y voz, porque voy con una banda de músicos increíbles.
Yo te iba a preguntar, ¿cómo lo ibas a defender en directo?
Sí, tengo varias formaciones. Ahora estamos girando en festivales con una big band casi, que hay veces que digo, esto no es rentable de ninguna forma, pero es un gusto. Y nada, son músicos que aparte son de todas partes del mundo, con lo que la furgo es divertidísima. Hay hombres, mujeres, entonces nada, de Brasil, de México. Eso es como súper, aparte divertido, es enriquecedor a nivel musical, ¿no? Porque claro, cada uno pone su acento.
Ahora ahí, que hablas de esto, el otro día estuvimos hablando aquí con Diego Galaz de Feten Feten y con Iñaki de la Torre de la inspiración, ¿no? ¿De dónde os viene a los artistas la inspiración, las ideas, ¿qué os motiva? No sé si tú tienes algo que en lo que sumergirte porque sabes que te va a llevar a otros lugares.
Sí, o sea, yo en este primer álbum me baso bastante en experiencias propias, ¿vale? Y he mirado mucho hacia el interior porque en Arnau Griso era todo muy para afuera, con el humor como eje conductor, entonces he hecho un disco un poco más intimista y más sentido, porque yo soy muy sentido. Pero ahora, últimamente, estoy escribiendo, robando historias que tengo cerca. Es decir, tengo unos amigos que están fatal y que de repente eso ya agarro de ahí, robo como esa situación y aunque la describa en primera persona, me la hago un poco mía, ¿no? Y lo estoy haciendo con todo mi entorno, casi a nivel periodístico, paparazzi. A ver, ¿que estás mal? Cuéntame más, que te hago un poco de terapia.
O sea, que estás con Lunático, que además vas a empezar a girar a partir de octubre, que ya tengo aquí un montón de conciertos, Madrid, Valencia, Málaga, Barcelona, Pamplona, Bilbao, Granada, Sevilla, San Sebastián, Zaragoza, Murcia.
Toma ya.
Pero estás escribiendo ya para un segundo disco.
Es que soy yo creo que es algo que nunca se detiene. Entonces, sí, es mi forma de terapia, aunque suene muy tópico. Pero ahí sí continúo haciendo canciones. A la vez que defiendo, como decías, pues estos conciertos de festivales y en octubre y noviembre mi primera gira como Griso, que me apetece un montón, en la que no solo voy a hacer temas de Griso, también vamos a hacer bastante Remember de canciones de Arnau Griso.
Noches perdiendo la voz, he visto la luna salir el sol. Mil y una noches, adictos al error. Mil y una noches, el mismo salón, con cara de loco, eso es dulce el dolor. Mil y una noches, esta cuenta por dos. Esta cerveza me dice que tengo que ir. Cuando me toca la palma. Mil y una noches perdiendo la voz, he visto en la luna salir el sol. Mil y una noches, adictos al error.
¿Hay alguna colaboración como esta con Álvaro de Luna, ¿no? En Mil y una noches.
Es un lujazo, la verdad. Tanto la de Álvaro como la de Luis Fercán con La chica del viento. Bueno, es un regalito porque aparte son colaboraciones con amigos, ¿sabes? Que lo digo siempre, no es una decisión tomada en un despacho y que hayan decidido sumarse a mi primer álbum, bueno, es que es amor puro hacia ellos.
Oye, se llama Lunático.
Lunático, sí.
Y creo que tiene una historia, además, este nombre relacionada con un piso.
Sí, tiene varias acepciones,
¿vale?
Pero sí, yo viví 7 años con mi pareja aquí al lado, en calle Luna, número 6, lo puedo decir ya. Entonces, ese piso tenía mucho magnetismo y pasó mucha gente por ahí. De hecho, mi suegra decía, es que sois Alaska y Mario de las fiestas que montábamos. Entonces se creó como un microclima y de artistas muy chulo, en el que compartíamos mucha música y gente que realmente seguimos conectados hoy en día y que si nos vemos en cualquier sala y tal, es como un abrazo largo.
Ahora igual es más difícil porque por esto de la gentrificación, digo, encontrar un piso en el que encima quepa gente para esas fiestas aquí detrás, en el centro de Madrid.
Total, soy consciente.
Vaya tela. Vamos a escuchar el siguiente tema, este, que se llama Por si acaso. Que tiene, tú me dirás, tiene un aire a los Rodríguez.
Totalmente, porque es que es un homenaje casi al rock de esa época, al rock noventero, 2000ero. Y nada, encima tiene un videoclip muy chulo que grabamos con Natalia, que es mi pareja y es realizadora ella. Entonces nos fuimos por ahí con un coche antiguo, en plan road trip, rockero, y lo pasamos genial.
Qué bien. Oye, ¿nos vas a interpretar en directo La chica del viento? ¿Qué es lo que más te gusta de todo el proceso de creación? ¿La composición, la grabación, los directos, la promo?
Pues le estoy pillando el punto a todo ello, la verdad. Pero si algo me gusta es componer. Y es en el momento, curiosamente, que más me emociono. Yo solo cuando acaba de salir la canción. Sí, y si no lloro, es que no, es que ese tema no me remueve suficiente.
Venga, pues vete sentando.
Venga,
para escucharte interpretar en directo La chica del viento.
Tú decides si te quedas o te vas.
Estamos presentando esta tarde en La Ventana Lunático, que es el primer disco en solitario de Griso. Y vamos a terminar, vamos a cerrar este programa con la interpretación que nos va a hacer en directo ahora mismo del siguiente tema, que se llama La chica del viento.
Llevo un invierno de mierda, toda una vida, y jamás vienes tú a preguntar. Hoy necesito tu fuerza. Hola, perdona, fatal. No sé mirar atrás con unas cuantas cervezas. Toda una vida, y jamás dejaré de notar esa mochila de piedras. Y la distancia me ha bajado las persianas. Y no sé qué hora es en tu ciudad. Chica del viento, no estaba aquí tu lugar. De los recuerdos no podemos escapar. Cero, al otro lado del mar, de los recuerdos no podemos escapar. Yo sigo con tu jet lag. Dime cómo te va la primavera, quizás haya picado a tu puerta. Quiero volver a saber qué se esconde detrás de esas gafas de cerca. Hoy te he visto pasar siempre a través de un cristal en solo 15 segundos. Él parece un buen chaval. Os he notado bien juntos. Y la distancia me ha bajado las persianas, y no sé qué hora es en tu ciudad. Chica del viento, no estaba aquí tu lugar. De los recuerdos no podemos escapar. Sigo con tu jet lag.
Paraíso en directo en La Ventana.
Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal.
Dicen que en el arte la suma de talentos no siempre mejora, pero tampoco puede salir nada malo de un álbum que junte a los grandes maestros del blues, aunque su título sea tan soso como arrogante: la Super Super Blues Band. En los años 60 se puso de moda apuntar a los grandes artistas de cada sello para remar en la misma dirección. Quien mejor rédito sacó de aquella fórmula fue Fania Records. También lo hacía Motown y también lo quiso hacer Chess Records, con un pequeño lastre. Sus estrellas se llevaban mal y competían entre ellos por ver quién era el macho alfa del blues. Tras un primer contacto, el sello subió la apuesta y juntó, sin los resultados esperados, a Muddy Waters con Bob Dylan y Howlin' Wolf.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La Cadena Ser les está contando hoy los detalles de los viajes.
Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la Cadena Ser. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.